Vamos a abrir, por favor, en Apocalipsis capítulo 8. Y en esta parte seguimos, o sea, recordando que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y a veces como que se presta, quizás, para algunos, o sea, siempre estar dando así, pórtate bien porque ya viene el anticristo, ¿no? Como que así. Y o hemos visto videos y todo, ponen así cortos de alguna película que están como hoy, todos en la iglesia, de repente hay un relámpago y un trueno y 3-4 personas están así. Esperamos que esto caiga, y estoy predicando, esto caiga al piso y que no me quede, pero, o sea, es algo así. Entonces dices, ¡ah! Okay, y de algo sirve ese sudo, ese asusto, porque sacude tu hígado y como que te pone más abusado, más despierto, pero realmente es la revelación de Jesucristo, todo lo que sucede. Aún cosas muy tremendas que suceden, lo que narra es la revelación de Jesucristo. Y eso es una parte que como que mucho hemos escuchado, quizás como un aspecto de Jesús, de su naturaleza y su carácter y hasta de su santidad, que está muy limitado. Y hasta de su justicia está muy limitado. Entonces, o sea, viendo nada más como un argumento, para no creer en Dios, presupone su existencia. Eso es una falacia lógica. Si Dios es bueno, ¿por qué suceden cosas malas? Pero presupone que Él existe. Y realmente el cuestionamiento es ¿por qué suceden cosas malas si Dios existe? Si haces la pregunta así, como que empiezas a considerar diferente. Pero siempre esas preguntas nunca están pensando que quizás la causa vive dentro de tu piel. O sea, la causa de que sucedan cosas malas no es Dios, sino nosotros. Entonces, otra vez, la cuestión de equidad y justicia y todo eso en la historia humana es algo que Dios está como finiquitando. O sea, en la historia Dios lo ha tratado, pero lo está finiquitando en la narrativa de Apocalipsis. Entonces, y como eso es a futuro, pues sí nos ayuda como decir, y puedes estar en alguna situación pensando, ay no, pues ven pronto Señor Jesús, y yo, fíjate, yo durante algunos años he estado orando, pues ¿sabes qué? Aguántate, porque yo estoy viendo que Dios está moviendo, yo estoy viendo que Dios está literal moviendo montañas, está abriendo puertas que la bisagra ya se fusionó con tanto óxido. O sea, esa puerta no se puede abrir y Dios está abriendo puertas. Entonces, y dice, ah, entonces por tu culpa. Yo sí quiero que... Pero realmente es esto. Al final dice, el Espíritu y la esposa, o sea, la iglesia, dicen, ven. Entonces sí es nuestro deseo. Y si estamos escuchando y caminando en el Espíritu Santo, eso va a ser nuestro deseo. Pero en eso también Pedro dice, o sea, tomen la tardanza de Dios como salvación. Que Dios esté tardando en hacer, en echar a andar todo eso es salvación. Entonces, o sea, yo llegué muy apuradísimo a México en 81, porque en 2-3 años, así como estaban las cosas, en 2-3 años, pues ya, o sea, ya viene Cristo y eso ya va sacando, o sea, ya estamos sacando la chamba de plano. Entonces aquí estoy casi 44 años después y digo, ¿qué hubo? Okay. Entonces es importante ver esa parte de dónde estabas tú en 85, 84. Y si Cristo hubiera venido y eso y todo, el fin del mundo ya era antes de 1990, por decirlo así, ¿dónde quedabas? O sea, entonces, okay, Dios, gracias. Tardar en estas cosas es salvación. Y ha sido para, literal, decenas de miles de personas, su vida cambiada, esperanza viva, consolación, gozo, paz, ser lavado de cosas, o sea, ver todo eso. Entonces, todos somos ya testigos de la misericordia de Dios y podemos entonces caminar con eso. Pero, como esto está escrito, también es recomendable para nosotros decir, ok, aquí también es revelado Jesucristo. Entonces, versículo 1 de capítulo 8. Cuando abrió el séptimo sello, y vimos ya los siete sellos, pero hay una pausa. Igual, como que hay algo que como que un paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta. No como que pasa mucho tiempo, sino simplemente como que posicionarse bien para meter el gol. Y entonces empezamos a ver algunos paralelos. Entonces, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Que no nos dice por qué. Pero por lo que viene, entonces hay esto. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Entonces, hasta en el Talmud, que es discusión y controversia de rabinos, o sea, muchos lo toman como si fuera la Biblia, pero realmente es controversia y discusión de rabinos durante siglos. Pero en el Talmud hace mención, por ejemplo, en tradiciones judaicas, de siete arcángeles. Dos se mencionan en la Biblia directamente, que son Gabriel y Miguel. Pero también Rafael y así diferentes nombres y todo eso. Es interesante que si esto fuera todo así, entonces como que ya están en sus nombres y como si fueran los Power Rangers, ¿no? Cada uno su color o algo así. Entonces tenemos que ver, o sea, ¿qué importa? O sea, es la revelación de Jesucristo. Entonces Dios no nos está dando la abundancia de detalle que a veces quisiéramos con lo que un versículo puede decir. Pero en el panorama estamos mirando a Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo. Entonces se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Entonces el humo del incienso que Juan ve al principio, aquí ya es agregado sobre el altar de oro que está delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Ahora, en esto último nos conviene ver que en el sexto sello hubo eso y ahora con esto hay esto y luego con las trompetas también sucede eso. Y siempre la descripción es como que es notorio el terremoto. Hay un sismo muy notorio. Entonces, en ciertos países del mundo y regiones, realmente que haya un terremoto no llama la atención. Entonces, estamos hablando de algo que sí llama la atención. Que es, wow, ¿qué fue eso? Y en diferentes partes de la Biblia, cuando estamos llegando a esa parte, podemos verlo en más detalle, pero habla de cómo Jerusalén es dividida en tres partes, o sea, grietas se abren, el Monte de los Olivos se parte, así, y la grieta atraviesa donde está el templo y de ahí empieza a fluir agua al Mar Muerto y al Mar Mediterráneo, y trastorna la tierra. Entonces es importante para nosotros ver que la magnitud de un terremoto así suelta tanta tensión entre las placas tectónicas. ¿Te acuerdas? Ahora en 2017 tuvimos el sismo en Morelos, a Xochiapan, y entonces fue tremendo porque siempre hemos tenido temblores y sismos y todo eso, pero no con un epicentro en Morelos, que entonces, no, eso estuvo bueno. Entonces, y sí, y los daños que causó en Morelos, pero lo que pasó que fue una fractura de la placa tectónica. Por eso, por decirlo así, Morelos se mueve parejo en el sismo hasta esa vez. Y por eso tuvimos subsecuentemente así más sismos, porque se va acomodando, como en el metro en Pino Suárez en hora pico, o sea, ya se cierran las puertas, se acomoda la gente un poco más, ya se echa a andar el tren del metro y así con el jalón de arranque se acomodan un poco más, en eso ya te quitaron tu reloj y la cartera y ahí se va y entonces eso es andar en el metro. Entonces, pero viendo, o sea, así, entonces eso es lo que tenemos ahora, pero para que desaparezcan islas y caigan montañas. Estamos hablando de algo que sería único. Y habla la Biblia de eso, como en Hebreos 12. O sea, una vez más sacudiré la tierra, o sea, removeré todas las cosas. Entonces, una vez más, y en Hebreos dice, estamos esperando esa vez, que es única. Entonces, Dios juzgó la tierra en el pasado con un evento único que fue el Mabul, que es la única palabra en hebreo que no es una inundación, no es que llovió 40 días y subió el agua mucho o algo así. Hay lugares en el mundo que en la temporada de lluvias llueve mucho más fuerte que nosotros podemos imaginar y llueve más de 40 días y no se inunda. Entonces tenemos que pensar, es algo único que hubo. Entonces la palabra que la Biblia usa para inundación es una, pero cuando habla del diluvio es Mabul. Entonces es un evento único en donde Dios trastornó planes y estrategias, humilló dominios, potestades y principados en lugares celestiales también. Entonces Dios interrumpió algo. Y entonces Pedro nos dice que así como destruyó el mundo con agua, está reservada la tierra para ser destruida, no con agua, pero sí reservada para juicio. Entonces, importante, pero puedes leer, por ejemplo, en el Salmo 29, ¿no? O sea, la voz de Jehová que quebranta los cedros, la voz de Jehová que esto, la voz de Jehová sobre las muchas aguas, otra vez, el Mabul. O sea, imagínate con los truenos y todo lo que hay y gente diciendo, Noé, ábrenos. O sea, estuvieron encerrados en el arca una semana. Entonces imagínate que paparazzi, que ahí está CNN. Aquí estamos frente al arca de Noé, que es un loco. Pues dice que esto, que dice que va a haber. Entonces una semana estuvieron encerrados antes que empezara. 7 días. Ok, entonces es importante para nosotros ver eso, que todos los demás dirían, loco, que mal, todos están formados esperando que por fin ellos abran para salir y ja, 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 y burlarse de ellos. Acuérdate de eso cuando estás pensando qué vale la pena, por qué caminar así, qué importa, qué chiste tiene. O sea, nomás trato de vivir como Cristo y mira, me va mal. O sea, acuérdate de eso, porque Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Entonces es importante para nosotros ver eso. Entonces, y la comparación que está haciendo eso, el paralelo es entre el Mabul, el diluvio, y esto en Apocalipsis. Entonces, otra cosa que es importante para nosotros ver en esto. Hay diferentes formas de ver como secuencial lo que sucede. O sea, que hay 7 sellos, luego 7 trompetas, luego 7 copas y así en orden. El problema es que llega cada uno a un cierto punto y describe un evento único. Que caen montañas, que cae hielo, granizo, que hay un terremoto, que así. Entonces, como que es un evento único. Pero entonces, si es único, ¿por qué se repite? Ok, otra cosa que nos ayuda a ver eso. O sea, cuando Jesús dice, a vosotros os digo velad y a todos digo velad. Ahora, si, ¿qué necesidad habría de velar? Algunos dicen, bueno, la última trompeta, lo que habla del arrebatamiento y la resurrección de los creyentes y todo eso. Pues en la última trompeta, entonces tú ves dónde está la última trompeta, dices, no, pues ya para qué. O sea, realmente, aquí, o sea, es porque Jesús ya viene llegando, aterrizando y caminando, entrando en Jerusalén a reinar y a juzgar y a destruir un ejército y destruir el anticristo y todo eso. Entonces, pues ya para qué. Aquí nomás, o sea, ya estoy en primera fila, aquí se ve mejor lo que está sucediendo. Entonces, otra vez, o sea, ¿qué necesidad habría de velar que esa trompeta no te tome por sorpresa, que dirías, ay, por fin, ya, ¿no? Entonces, no es la séptima trompeta aquí, no es aquella trompeta que nosotros como iglesia estaríamos empezando a querer cada vez más. Ok, entonces, vemos eso y vamos ya a versículos 6. Y hay otro paralelo. Si te acuerdas, en los sellos, los primeros cuatro sellos, cada sello aparecía un jinete. Y Dios así castigando y humillando el orden natural. ¿Ok? Plagas, guerras, pestilencia, muchas cosas. Simplemente así, está muy mal y caótico y todo eso. Con las trompetas intensifica eso. Pero no es como que Dios va otra vez dice, ok, esto fue, ¿a él les gustó? Ok, ahora lo voy a hacer con trompetas. Por esta razón, porque la culminación de cada setén ahí es el mismo evento. Entonces, lo que estamos teniendo es un hebraísmo de decir una cosa y luego volver a decirlo de otro modo, como en Proverbios, como en los Salmos. Es un estilo. Entonces, en los Salmos originales sí tienen como compás y rima. Cuando lo traducen, no. Entonces, lo único que nos da como que el ritmo, el compás y la repetición, por decir, la rima, es volver a decirlo así, ¿ok? Entonces, a veces es un contraste. Por ejemplo, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, hace un contraste. Y muchos, si has leído en Proverbios eso, igual en Salmos. Y muchas veces en los libros de los profetas aparece eso, porque a veces como que iban cantando lo que están diciendo. Isaías tiene mucho de eso en el libro de Isaías, que te das cuenta que es más poético lo que está diciendo. Entonces, viendo eso, podemos decir, ok, ahora lo estamos viendo desde esta cámara. Entonces, Hay un caso que el príncipe William, el príncipe de Gales en Inglaterra, que en un desfile parece que está haciendo un gesto vulgar por el ángulo de la cámara. Entonces dicen, órale, la reina no se va a enojar porque es muy fuerte lo que así. Pero entonces ponen la cámara de otro lado, otro reportero tomó foto y checando eso, ves otra cosa que no era un gesto. Entonces, pero el rumor puede persistir. Entonces, entendiendo eso, podemos ver cómo la revelación de Jesucristo con los sellos. Ahora, la revelación de Jesucristo desde este ángulo, otra cámara, con las trompetas. Y así va la cosa. Entonces, los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. Versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. Y podemos decir, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? ¿Qué es? Pues es eso. O sea, la forma mejor de leer la Biblia es leer la Biblia en sentido normal. Entonces, algunos dicen, no, es literal. Pero es que a veces la Biblia no es literal, es poético, a veces es profético, a veces es didáctico, te está enseñando algo. Entonces, sí, escucha y hazlo al pie de la letra. Entonces, hay que entender entonces el sentido normal. Pero en Apocalipsis, por eso es mucho mejor cuando, si no explica, y hay como palabras que señalan que es, pues es como esto. Pero aquí está hablando como en términos muy directos. Granizo y fuego mezclados con sangre. ¿Y cómo podría ser eso? No sé. Hay muchas formas de hacer eso. Pero otra vez, la tendencia que tenemos es que interpretar la Biblia en términos naturales, de naturalismo, que Dios está fuera del universo y no interviene. Y si eso es tu cosmovisión básica, que crees en Dios, pero Dios no interviene en los asuntos de su creación, entonces la Biblia es muy difícil para ti. Y por eso algunos como que se enojan y se molestan y que yo no le entiendo nada, pues es parte del problema. Entonces es una cosa como un celular, que si yo, ya ves que los hacen ahora que no se pueden abrir, porque entonces si se descompone mejor cambia de equipo. No es negocio que lleves el mismo celular 10 años. Entonces ya los hacen así. Pero si yo voy a abrir el celular, es muy limitado lo que yo pueda hacer ahí para componer algo. Es muy limitado. Ahora, yo tengo en mi casa relojes mecánicos con engranes y toda la cosa. Entonces, en una situación tengo un reloj cucú que se barrió un engrane. O sea, y entonces lo que hace el tic-toc es que el peso está jalando eso, y para soltar el peso, crea una tensión. Entonces, el engrane quiere moverse. Entonces, el péndulo, okay, hace esto, y cuando cada tic es suelta algo, entonces hay un engrane y otro engrane, entonces suelta esto y hace así. Entonces el engrane del movimiento de las manecillas ya sigue avanzando. Y dices, ¿qué tiene que ver? Pues es que Dios es el relojero. Okay, entonces tenemos la idea de que Dios hizo esto y ahí lo dejó y nunca interviene. Pero yo pude arreglar mi reloj, ¿okay? Yo lo pude hacer. Pero tienes que saber y tienes que tener el engrane correcto y tienes que hacer esto y el otro así, y no estar ya usando trifocales, fue en otra época. Pero, o sea, ya está, sí puedes hacerlo. Un mecánico que sabe de mecánica automotriz puede desarmar un motor y volver a armarlo y hacer arreglo de válvulas y rectificaciones y muchas cosas, lo sabe hacer. Entonces, cuando estamos viendo un sistema como el universo o como el motor de un automóvil o un reloj, tenemos que ver que el diseñador lo armó y lo puede desarmar y puede intervenir. Y ahora los coches modernos tienen sensores hasta cuánto aire traes en tus llantas, te avisa que una llanta viene baja. Entonces, o sea, puede haber todo eso. Entonces, estamos hablando de dejar intervención, no como una posibilidad, sino una necesidad en un motor de un coche. Espera tu intervención, que tú tengas que intervenir y hacer algo, cambio de aceite, ajuste y todo. Yo soy de vieja escuela, que tenías que mover tornillitos y el carburador y así. Entonces un mecánico que traía lámpara de tiempo, entonces lo conectas aquí, va pulsando y así ves, y si ilumina cada vez la raya, entonces está bien de los tiempos. Pero los demás simplemente hacíamos así con la tapa del... Así, ya está parejo. Y si se te apaga cuando llegas a un semáforo, dice no, entonces hay que darle más, hay que quitarle. O sea, eso. Pero entonces un motor de automóvil no permite intervención, sino requiere intervención. Ahora, Dios hizo el universo y requiere intervención. Por eso Adán y Eva comieron el fruto y Dios tenía un lugar y un momento en donde reunirse con ellos en una forma visible, quizás palpable para ellos, y lo sabían. Entonces Dios interviene y dice a Adán, ¿dónde estás? ¿Okay? Entonces eso es la historia humana, es una serie de intervenciones divinas. Y dices, no, pero ¿por qué permitió esto? Ajá, pero cuando quieres hacer lo que no debes, ahora quieres que Dios no vea, que Dios no se entere y que Dios no interrumpa. Entonces, no podemos tener lo de los dos tipos, que Dios interviene para que no te pase algo malo, pero no interviene para que tú puedas hacer algo malo tú. O sea, ¿cómo? Entonces, Él interviene como Él quiere y cuando Él quiere. Y cambia las refacciones o las piezas o hace los ajustes necesarios. Entonces, la revelación de Jesucristo, Apocalipsis, se trata de eso. Entonces, pues, ¿cómo? Pues, lo que dice, hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó. Se quemó toda la hierba verde. ¿Qué fue? Algo del espacio. Entonces empiezan conjeturas. Es que empezaron a caer satélites. Ajá, okay. Sí, Elon Musk nos quedó mal y todos los satélites de Starlink empiezan a... Pero no van a producir esto. No lo va a registrar Juan así. Entonces, no, pues es que es guerra nuclear. ¿Quién sabe? Otra vez, ¿por qué no decir es esto? Es esto, no, es esto, lo que dice. Pero es que porque tenemos el hábito de querer interpretar todo. Para que veas, cuando yo recibí a Cristo había un libro que era así, quemaba ese libro así, que tenías que leerlo. Entonces habla de los fines de los tiempos. Entonces que cuando Juan ve, como en las trompetas, un ejército de langostas que salen del abismo, son demonios. Pero es que Juan está viendo una invasión con helicópteros, porque mira, un helicóptero para uno de primer siglo vería eso como langostas gigantes. Pero ¿qué tal si Juan no es un idiota y simplemente escribe bien las cosas, pero no agrega más detalle? Porque realmente tú y yo no necesitamos ese detalle, pero tenemos curiosidad. Y más al rato sí va a dar unas descripciones. Y ahora ya quieres que... Había uno que habla de que esos, el ejército que aparece, que está atacando y destruyendo, que tienen dientes como león y cabello como mujer. Entonces, y el libro dice, mira, en Holanda ya pueden dejar los soldados de Holanda, ya pueden dejar crecer el cabello. O sea, yo de nuevo creyente dije, pues ráscale más, ¿no? O sea, ¿qué necesidad? O sea, ¿qué tal si simplemente se va a cumplir tal y como Dios dice y no le tienes que estirar tanto? Y he descubierto que cuando lo dejas así, cuando ya sea, es muy fácil identificar lo que está pasando, identificar qué es, o sea, y decir, oh, eso es lo que dice la Biblia. Y es maravilloso. Cuando lo estiras, otro que es una leyenda urbana, que los buitres en Israel estaban poniendo el triple de huevos cada año, entonces multiplicando la población de buitres, entonces preparándose para Armagedón. Y pues falso, no es cierto. ¿Quién inventó eso? Pero entonces todos los púlpitos lo decían. Pero la Biblia no dice eso. Entonces es mejor simplemente dejarlo y cuando ya está, ya está. Entonces, ¿cuándo empiezas a servir los tamales si están en la olla? Pues cuando ya están. ¿Quién quiere comerse un tamal crudo? No. Entonces, cuando ya está, es evidente. Y ya se está sirviendo. Bueno, entonces estamos con las trompetas. Versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña, no una montaña, sino como una gran montaña, ardiendo en fuego, fue precipitada al mar. ¿Qué fue? ¿Es un asteroide? ¿Es una bomba? ¿Por qué diría como montaña ardiendo? Que eso no es un misil, ni te da tiempo para ver. O sea, con la velocidad que tiene. Nomás ves así, de lejos y ya te mata. Entonces, ¿qué es eso? La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Entonces estamos buscando efectos naturales con causas naturales. Pero ¿qué tal si realmente son efectos naturales y la causa es sobrenatural? Y estamos así porque estamos aferrados a la idea de que Dios no puede intervenir en su universo. Y si puede intervenir, eso cambia todo. Y tiene mucho sentido. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Ahora, como que hace algo. Y otra vez, no, pues es guerra nuclear. Es que así no es una bomba nuclear, así no pasa, que contamina el agua. ¿Que de qué te preocupas si contamina fuentes y ríos y todo eso? Porque pues igual ya arrasó con la ciudad. O sea, no hay gente que beba agua porque ya se murieron todos. Entonces, ¿qué es lo que estaría pasando? Pero otra vez, ¿qué es lo que es la revelación de Jesucristo? Esto es mío. Esto es mío. Y yo puedo disponer de esto como yo quiero. Entonces estamos así, pero como lo narra, como que sientes que Juan está así muy pasivo, que Juan no te está sacando de onda, o sea, Juan no te duele, simplemente está reportando lo que ve. Y Juan ya vio morir a todos sus amigos y mucha gente, niños, mujeres, así morir en las persecuciones de Nerón, por ejemplo. Él ya vio eso, dice, hablemos de tristeza, hablemos de tragedia, hablemos de injusticia. O sea, él lo puede estar viendo, no, pues así está bien, así está bien. Dios ya descubrió su diestra y ya está actuando. Entonces, o sea, depende dónde tú estás para saber qué es lo que sientes al ver. Entonces, el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la interesante, ¿no? ¿Qué es esto? El nombre de la estrella. Ahora, habla después de estrellas caídas, que está pasando, que da a entender que es un ángel aquí. Entonces, puede ser un ángel y su nombre es Ajenjo. Entonces, tenemos el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, por ejemplo, pero después tenemos un ángel caído. Y podemos decir, pero ¿por qué Dios va a dejar que demonios hagan estas cosas en la tierra? Bueno, si están invocando demonios y Dios no les va a conceder lo que piden, si están blasfemando a Dios y diciendo realmente sí, Wicca, por ejemplo, no, que realmente Satanás es Dios y el Dios de la Biblia es Satanás, o sea, volteado todo, entonces nosotros usamos poderes, o sea, brujería y todo, pero para hacer bien. Ajá, pero sí saben hacer mal. Y si les, bueno, sí, pero no lo usamos. Digo, la neta, o sea, ¿para qué tener poderes así mágicos y no usarlo de vez en cuando simplemente para poner a alguien en su lugar? ¿Okay? Entonces necesitamos ver eso, pero si están invocando demonios. Si vas a la India, están sacrificando a demonios, están haciendo culto a demonios. Si estamos ya que dragones son lo mejor que puede haber, ¿ok? Si eso es ya el punto de vista, que o sea que ya la muerte es la Catrina, ¿ok? Que ya tenemos todos que dibujarnos como calacas, o sea, cuando eso ya es un culto de muerte, ya está vivo esto. Entonces tenemos que decir, bueno, invocaron a demonios. Ahora que si los poderes de los cielos caen sobre ellos, eso es lo que pidieron. Entonces, sin como que es de dar otra perspectiva. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Entonces una disminución de luminosidad. Para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Entonces, como que muy oscuro. Pero ¿qué es lo que está pasando? Tratando de entenderlo yo pienso que hay un cuerpo celeste o algo en la atmósfera o fuera de la atmósfera, de alguna manera opaca, que de cierta parte ya ni estrellas en la noche, o sea, oscuridad. ¿Pero qué es? No nos ofrece la información. Y realmente si te quedas, tampoco vas a saber porque ellos no sabían, los que están en la tierra. Entonces mucho de lo que él está narrando es como los de la tierra lo están observando y experimentando. Y luego dice cosas bien fuertes. Versículo 13, miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra. Entonces imagínate, si eso es, que da a entender que es un evento, que tú estás ahí diciendo qué va a pasar y están siendo como centros de acopio por los indemnizados de un terremoto, de un incendio o algo así. Entonces está la gente con esto, pero hay caos, hay incertidumbre, hay miedo. Entonces de repente tú estás oyendo una voz y una gran luz y ves que es como una persona así, pero con el rostro como el relámpago, como cuando Jesús resucitó, un ángel movió la piedra y se sentó sobre la piedra, que nadie mueva nada. Es un sitio forénsico y todo se tiene que conservar intacto. Entonces imagínate un ángel diciendo esto, ay, 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 tres ayes, por de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Entonces, como en los sellos, tuvimos un grupo de cuatro jinetes y luego tres cosas. Y lo que se veía en eso fue, el quinto sello fue ver debajo del altar las almas de los mártires, diciendo hasta cuándo no haya venganza. Okay, entonces vemos mucho más en los últimos tres sellos lo que es el cielo. El ángel, o sea, el séptimo sello, entonces siete ángeles delante de Dios. Entonces vemos así. Pero ahora en las trompetas lo que estamos viendo es, hay un cuarteto al inicio y después estamos viendo lo que es del abismo. No de las alturas, sino del abismo. Entonces, por eso, ay de los que moran en la tierra. Ahora, Efesios capítulo 2 dice que estando muertos en delitos y pecados nos dio vida juntamente con Él. Y juntamente con Él nos levantó. Y juntamente con Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. En el trono del Cordero. O sea, entonces realmente donde vivo y donde vives. Entonces, los que moran en la tierra, y la distinción que se está haciendo en Apocalipsis es los que moran en la tierra y los cuya ciudadanía está en los cielos. Es la diferencia que está haciendo. Cuando Dios habla de redención, por ejemplo, en el libro de Éxodo, y redimir, voy a redimir con mano poderosa. En hebreo, redimir es hacer una diferencia. Este sí, este no. ¿Ok? Entonces, en el juicio de las naciones, por ejemplo, Jesús hablando de eso, que vendrán todas las naciones, y entonces, y Él dirá a los que están a su diestra, entren en el gozo de su Señor. ¿Y por qué? Porque me viste con hambre y me diste de comer. Estuve en la cárcel, me visitaste, o sea, ¿y cuándo? Porque lo hicieron a estos que no, a nadie les importa, lo hiciste a mí. Entonces a los de su siniestra va a decir, apártense, hacedores de maldad. Pero muchas veces estuvimos echando fuera demonios y profetizando en tu nombre y todo eso. ¿Okay? Entonces es interesante ver que Él está haciendo una diferencia. Redimir es decir, este va conmigo, este no. Entonces, al final de San Judas dice, algunos que dudan hay que convencer, a otros hay que tener misericordia haciendo una diferencia, arrebatando así del fuego. Y eso es, a veces nos toca hacer, o sea, ayudar a alguien que no tiene ninguna promesa de creer en Jesucristo, no muestra disposición ni aptitud ni nada así, pero haces una diferencia, redención. Okay. Entonces, viendo eso en Apocalipsis, empiezas a darte cuenta cómo. ¿Te acuerdas cuando selló los 144,000? Entonces, y ahora vamos a ver lo que sucede. ¿Por qué los selló? Entonces, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y podemos decir, bueno, ¿es un ángel de Dios? ¿Un ángel caído? ¿O qué es? ¿Ok? No sabemos. Pero se le da, no tenía la llave, sino le da la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas. Que por ahí dijo, alguien dijo que helicópteros, salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones en la tierra. Entonces no son langostas y tampoco son helicópteros, pero como langostas. Entonces, si has podido ver y entender cómo suben sobre la tierra langostas y van parejo, así, fila tras fila y devoran todo lo que hay. Pero aquí están dejando todo lo que es vegetación. Entonces dice, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, que no fueran de los 144 que ya fueron sellados. Pero entonces, ¿qué pasó con los cristianos? Otra vez. O sea, vemos cosas aquí que simplemente no vemos a la iglesia testificando en la tierra durante ese tiempo. Tenemos 144,000 testificando. Y tenemos después dos testigos testificando. Pero es la revelación de Jesucristo. Y Jesús dijo, y este evangelio será predicado en todas las naciones y luego vendrá el fin. Entonces decimos, ok, es el fin, papá, es el fin aquí. Entonces tenemos que ver qué horas son. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere el hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Que hace pensar que es parálisis y dolor, que no pueden ni siquiera darse un plomazo. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Entonces no son helicópteros. Y en las cabezas tenían como coronas de oro. Y sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. En sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos, entonces no son langostas porque la Biblia dice, mira las langostas que no tienen rey pero marchan en fila, ¿ok? Entonces tienen como rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, destructor o perdición. El primer ay pasó, es apenas la quinta trompeta. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Otra vez, si Jesús está diciendo, esto tomará por sorpresa, por eso velen, por eso hay que velar. Entonces, cuando Jesús está diciendo eso, si estamos ya en la quinta trompeta, no vamos a estar velando, nomás vamos a estar así. Y ahora, y voy a decir, ahora comadre, lo que va a pasar es que va a tocar el quinto, y luego el sexto, y luego viene Jesús. Y va a haber un terremoto, entonces aléjate de aquí de edificios. O sea, ya no estamos velando. Y estamos así sabiendo qué va a suceder y que no tarda tanto. Habla de cómo es el tiempo de testimonio de los dos testigos y da el número de días. Entonces llega el momento que tú puedes decir, faltan 100 días, Es como para Navidad. Faltan 92 días para Navidad. Falta así. Entonces como que eso ya nos ubica demasiado para tener que decirnos, por eso, que nadie te engañe, que hay que velar, hay que poner atención. No, porque esto llama la atención, ¿no crees? O sea, con eso no puedes ni quitar la mirada. Entonces, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Entonces nos da la descripción, el primer ay pasó, el versículo 13, el sexto ángel tocó la trompeta y oyó una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ahora, si te has dado cuenta, cuando Juan describe lo que ve delante del trono de Dios, es un altar de incienso, altar de oro, pero no hay un altar de expiación, de propiciación, que es afuera. Pero en Hebreos habla de que la disposición del tabernáculo y después el templo era para indicar este mundo. ¿Okay? Entonces, cuando entras al lugar santo, todavía estás en este mundo. En el lugar santísimo está hablando de algo que está en el cielo. Entonces, el arca del pacto con la sangre que Jesús dejó, mejor sangre, mejor sacrificio, y la sangre que habla mejor que la de Abel. Entonces estamos viendo eso, pero el velo representa lo que no podemos ver porque todavía seguimos mortales aquí. Ok, entonces. Y entonces oí una voz entre los 4 cuernos, pero ¿qué está sucediendo en el altar de oro? Incienso y el humo del incienso, el perfume de todo eso son las oraciones. Entonces una voz sale de en medio de eso, diciendo al sexto ángel que tiene la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahora, pueden ser los mismos cuatro que tenían que no dañar nada hasta que no estuvieran sellados en su frente los 144,000. Pueden ser otros cuatro. Lo que si están atados y los primeros cuatro no estaban atados, nada más esperen, no actúen. Entonces tenemos aquí esto de cuatro ángeles, están atados junto al gran río Éufrates. Ahora, el río Éufrates tiene eventos importantes. El río Éufrates, cuando existía Edén, salía, uno de los cuatro ríos era Éufrates, ¿ok? Entonces, la caída del hombre, la tentación y todo eso. Otra cosa importante que sucede ahí, de ahí sacó a Dios a Abraham. Otra cosa es que el Éufrates era el límite del territorio prometido, la tierra prometida. El límite era hasta el río Éufrates. Entonces, viendo eso, es un lugar importante en cuanto a eventos. Y simplemente tú vas ahí en un jeep por decir, es desierto, pero bueno. Fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. ¿Qué? 200 millones. Y en griego son 200 millones. O sea, dices, es que no saben, es que esto, que, o sea, ese número, así. Entonces, ¿por qué Juan lo nota como que es una cifra importante? Entonces, decían en aquellos tiempos, en los 70, que el ejército, infantería, en la China era de 200 millones, de soldados, que realmente es dudoso. Y la China, ¿cuándo te va a decir la verdad? Okay. Entonces, o sea, simplemente lo decían. Entonces, muchos agarraban de eso que la China va a invadir Israel por tierra y por eso se seca el río Éufrates y ya pueden pasar en tierra. Y dices, ok, pero Irán tendrá algo que decir porque tienen que atravesar Afganistán y Irán desde la China para llegar, o sea, ¿en serio? Entonces, muchas veces gente que no ha estudiado historia ni geografía agarra un texto, lo combina con algo que veo en YouTube y hace toda una doctrina. Cuidado con eso. ¿Qué tal si simplemente son 200 millones de demonios? Y matar a la tercera parte de la humanidad en ese momento. Estamos hablando de miles de millones, ¿ok? Si estamos con que son 7,000 millones de habitantes en la tierra, la tercera parte. Entonces está muy fuerte, dice, pero cómo, sí, y así decían con Noé, ay, pero cómo, es que Dios va a destruir la tierra con, y toda carne, va a destruir con un diluvio, con un mabul, ay, pero cómo, y Noé siendo advertido de cosas que aún no se veían, preparó el arca con temor, ok, entonces igual tú y yo siendo advertidos de cosas que aún no se ven, con temor estamos preparando algo, ¿verdad? Estamos preparándonos. Y alguien puede decir, ¡ay! ¿A poco? Ya en mi familia está sucediendo. No, yo ya soy amilenialista. Y qué conveniente, ¿eh? Porque entonces puede ser ultracalvinista. Dios se va a encargar de que sean salvos los que van a ser salvos. Y realmente ya no es tratar de impactar o tener un efecto en la cultura en donde tú vives y todo eso, sino vivir tranquis. Digo, a todo dar, destapar unas bien frías y esperar la venida de Jesús, que es al fin de los siglos, pero no es un rapto, no el anticristo, no. O sea, y decir, pero luego así tropiezan en una cosa y digo, ya les vi, que estamos en el milenio, que Cristo está reinando. Digo que okay, Él está reinando, pero no lo hace muy bien, ¿verdad? O sea, deja suceder muchas cosas y el diablo está atado. 1,000 años, pero 1,000 años es símbolo. Entonces el diablo está atado, pero está atado simbólicamente también porque yo lo veo muy suelto y que se toma muchos permisos, ¿ok? Entonces, o sea, pero lo que pasa es que la gente que ha llegado a eso nunca ha tratado con un endemoniado y no es psicosis, no es esquizofrenia, es algo espiritual y no has tratado con un demonio y esos son los pequeñitos. Algunos sugieren que esos espíritus que Jesús echaba fuera y que de vez en cuando aparece algo así ahora, que son los lleva y traes de la burocracia demoníaca. Ahora estamos hablando de cosas mayores, que están encerrados en prisión. Como dice en San Judas, como dice también Pedro, dice, si Dios no perdonó a los que desobedecieron y puso en prisiones antes del diluvio, entonces espíritus que estaban trastornando hasta la genética humana. Porque si entonces viene el Cordero y va a redimir a la descendencia de Adán, pero si la descendencia de Adán ya incluye la descendencia de Satanás, ¿qué hubo? Entonces ya redimidos. No puede redimir porque no puede hacer diferencia. ¿Sí me explico? Entonces es importante. Por eso en el Nuevo Testamento constantemente está diciendo, pero vosotros sois del día, no de la oscuridad. Vosotros vive como eres, camina como eres, vive en esto, camina en la verdad. Entonces siempre nos está diciendo. Ok, entonces dices, ay, siento frío. Es enero, no es otra cosa. Entonces, 200 millones y oí su número. Y Juan está así. Ponle más ceros. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, que los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. De alguna manera Dios está permitiendo que se hagan tan manifiestos los demonios que tengan materia, que tengan solidez. Yo he tratado, para mí es suficiente simplemente darte cuenta que alguien vive dentro de esta persona con quien estás tratando, que te odia, te desprecia, te ve como cucaracha, te quiere destruir, se burla de ti. Todo eso está pasando. En un instante captas, eres un vil pecador, eres así, zas, zas, zas. Eso, el pobre loquito, él no sabe nada de lo que me hace sentir. Pero el diablo es el acusador de los hermanos y está día y noche acusándonos. Y un día por fin esas acusaciones quedarán calladas. ¿Okay? Entonces hay que ver lo que pasa con eso. ¿Por qué? Porque típicamente en la historia, cada que va a haber un derramamiento de gracia que produce un avivamiento en la historia, suele haber falsas señales alrededor, falsos milagros, falsos profetas alrededor y muchas manifestaciones demoníacas. Y tenemos que decir, no hay un escapulario para eso, hijo. Ok, no hay. Entonces, lo que tienes que decir es lo que Juan dice. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, refiriéndose. Ok. Mayor es el que está en ti que Apolión o Abadón, el rey de ese ejército demoníaco. Y fuego de su boca y así matan y todo eso. Pero los que están sellados en su frente no les puede hacer daño. Tienen que terminar su testimonio. Entonces tenemos que ver eso y decir, ¿a qué se refiere? Pero la tendencia de querer que todo sea demasiado literal o demasiado simbólico en Apocalipsis es realmente flojera. Es impaciencia. ¿Y por qué no decir, órale, el mexicano ya tiene en su léxico la palabra adecuada para leer Apocalipsis y decir, órale, no requiere más? Entonces, dice, pues el poder de los caballos estaba en su boca, en sus colas, que caballos no son así, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Entonces lo que estamos viendo es la mitología de diferentes pueblos y naciones, que quimeras y todo eso, que cabeza de león y su cola era víbora y la medusa y todas esas cosas. Y dices, oye, y si esas leyendas y de los titanes y de los dioses antiguos realmente está hablando de guerra en los cielos antes del diluvio, y cómo Dios trastornó eso, lo humilló y puso el diluvio y limpió. Okay, entonces viendo eso, o sea, alguien dice lo que vio. Entonces que se convierte en leyenda, así es transmitida. Pero aquí ya estamos viendo a futuro algo que los antiguos describen. Entonces, los otros hombres, los que no fueron muertos de las plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces tenemos que ver una cosa. Alguien lo explicó así. Que Dios, cuando todo está bien, te susurra en el oído. Cuando necesitas poner atención, te habla más fuerte. Y cuando ya te está gritando es porque estás en rebelión. Ya te está poniendo un alto. Y así te grita. Entonces, en efecto, Dios está gritando. A través de todo eso, Dios está gritando a la humanidad. Pero como ya han negado su palabra, como ya han reducido la persona y la obra de Jesucristo a algo insignificante, o quizás hasta leyenda nada más, o sea, ¿cómo es esto? Entonces, ¿de qué otra forma me van a escuchar? Con los judíos, antes de que vinieran de Babilonia a destruir Jerusalén, dice, yo les voy a hablar, porque no escuchan a mis profetas que hablan en hebreo. Entonces yo voy a poner a los de Asiria y a los de Babilonia y con otro idioma les voy a hablar, porque no me entienden cuando les hablo bonito. No les entienden cuando les hablo muy claro. Entonces eso es lo que está pasando. Pero ¿qué va a suceder? Sí va a haber gente que va a sobrevivir y que va a ver todo esto y va a decir, esto es lo escrito porque lo escuché mil veces. Esto es lo escrito en la Biblia y lo estoy viviendo. Y van a poder responder a la verdad. Pero es muy difícil vivirlo de esta manera. Y si estás pensando, no, pues es que no me gusta la vida cristiana, me voy a esperar hasta un momento que sea como más adecuado vivir como cristiano. Pues ese momento es más adecuado, pero no es más fácil vivir como cristiano. Y si se te hace la vida cristiana aburrida, es que ni la has visto, no la conoces. Piensas que es estar tejiendo chambritas y así encaje y poner esto en la mesa y ser puras abuelitas. Y eso es lo que tú crees que es la vida cristiana. Eres un ignorante y soberbio porque no te dignas de mirar la realidad que está alrededor de ti todo el tiempo. Entonces sí tenemos que como decir, va, esto duele, esto cuesta, esto cansa, esto me intimida, eso de plano da miedo, lo que yo en este momento tengo que caminar y atravesar y vivir. Me está costando trabajo, te está costando trabajo y dice, yo no quiero, así. Y todos empezamos, sí, ven pronto, Señor Jesús, sí. Pero si te está costando, ¿qué es lo que realmente, qué te están cobrando por ser cristiano? Es un mínimo. Y necesitamos ver que cuando Jesucristo es revelado, también es revelada su santidad y su justicia y su poder. Entonces, tomando eso en cuenta, digo, yo he podido ver su santidad y su justicia y su poder en la cruz. Y eso me quebrantó. Y si eso es suficiente, ya procedemos a vida eterna. Ya es arrepentimiento y es fe. Decir, ¿cómo es posible que esto fue por mí? Entonces, es la otra forma de tomar estas cosas. Dice, pues que no lo siento. Y luego te emborrachas, y luego te drogas, luego estás con novelas, luego estás con cualquier cosa para no sentir, porque tu alma duele y no le haces caso a tu alma, que pide agua, vida, de vida, pide luz, pide vida, pide esperanza a tu alma. Y si no le estás haciendo caso, entonces está a gritos ya tu alma diciendo, por favor, dame agua. Entonces estás durmiendo eso con sustancias, con actividades, con dinero, lo que sea, estás durmiendo eso. Pero llega el momento, así cuando estamos deshidratados, que pierdes el conocimiento por deshidratación. Entonces, Solo porque alguien se apiade de ti, alguien te levante y te empieza a dar así gotas de agua y si está a tiempo, porque si no tu cerebro se apaga y te mueres. Entonces necesitamos ver que es que no siento. Te paras en el semáforo en rojo no porque sientas pararte. Es que yo siento ahorita que hay que pararme. Pues sí, porque dos camiones y un autobús vienen así a todo lo que da su motor. Y sientes que debes detenerte en el rojo. Ok, pero no puede ser que seamos adultos tan gobernados por lo que sentimos cuando sabemos cosas. Ok, entonces, no se arrepintieron. Llegamos al séptimo. La séptima trompeta ya es en capítulo 11. Y hay otro con paréntesis que veremos después. Versículo 15, capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta. Hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios. Entonces, después de todo esto infernal en la tierra, estamos viendo otra vez que está delante del trono de Dios. Se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Se airaron las naciones y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tu siervo, a los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Equidad, justicia. ¿Okay? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, el arca de su pacto se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Otra vez. Entonces ves que hay una culminación de un evento único, pero se repite. Entonces no es una repetición, sino diferentes formas de ver los mismos acontecimientos. Ahora, vamos por favor al Salmo 67. Porque dices: ay, nanita, qué terrible. Sí, es terrible. Es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. La Biblia lo dice. Pero es cosa más horrenda caer y no en sus manos. ¿Okay? Y no más así, ¡paz!, estrellarte en la tierra. Entonces, Salmo 67, es importante esto porque dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino. Entonces, Dios, guárdame, Dios, bendíceme, Dios, protégeme, Dios, ayúdame. Sí, pero ¿por qué? Para que sea su camino conocido en la tierra. Entonces, a veces nomás estás: ay, bendíceme, bendíceme. Sí, dame lo mejor del trigo. Okay. Como luego algunos cantan, como si Dios solo se interesara en tu estómago. No, para que tu camino sea conocido en la tierra, bendícenos. Y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros para que tu camino sea conocido en la tierra. En todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Entonces ahora, chicos, ahora es el momento para que Dios haga resplandecer su rostro, que sea notorio su camino en la tierra, que todos nosotros podamos ser de alguna manera como destellos nada más, y quizás para arrojar un poco de luz en tiempos oscuros a lo que realmente viene sucediendo y alumbrar el camino para otros, para que sea tu camino conocido en la tierra y en las naciones tu salvación. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Pero eso de las trompetas nos está mostrando que Dios está separando las ovejas de las cabras. Redención. Es un proceso que Dios ha estado haciendo desde el principio. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos, Dios. y témanlo todos los términos de la tierra. Entonces eso nos da ya como otra vista de que qué es lo que está pasando con sellos y trompetas y fuego y granizo, todo esto y demonios y el abismo, así, qué es lo que Dios está haciendo. Entonces a veces estamos implorándole a Dios y neciamente pide y Dios por fin dice okay, ten. Los israelitas en el desierto, queremos carne, ya nos choca este maná. Comida de ángeles. No, queremos así. Tacos de pescado. Ok, bien, aquí está. Ahí están codornices. Y así. Y les dio su deseo y envió mortandad a su alma. A veces lo que Dios no te está dando sería realmente hacer marchitar tu alma. Y te ama. Entonces no va a marchitar tu alma, pero insistes. Entonces, ok, para que sepas. Pero entonces ve esto, cuando tú y yo estamos implorándole a Dios lo mismo que Él ha dicho que Él quiere, no hay oposición, no hay pierde, solo es cuestión de cuándo. Pero Dios ya me va a dar lo que pido porque es algo que Él ya dijo que quiere hacer. Entonces, ok, que todo tu camino sea conocido en todas las naciones. Que se alegren, que te adoren, que las naciones se alegren ante ti, que se regocijen, que sea notoria tu salvación en toda la tierra. Tu palabra lo dice, hazlo. Pero parte de hacer eso, ok, resplandezca tu rostro sobre nosotros, bendícenos, guárdanos, ayúdanos. Entonces podemos pedir eso con toda confianza. Ok, entonces dice, sí, porque luego oí el otro día como trompeta y pensé que era ya. No necesitarás, cuando es eso, con voz de arcángel y descendiendo y nos levanta y estamos reunidos con él en el aire, o sea, es muy específico. Entonces, y veremos eso después a lo largo de Apocalipsis, las diferentes referencias, pero es esto, no necesitas aviso. Estarán dos dormidos en una cama y uno será llevado y otro se queda. Entonces, simplemente hay, así como despertaron, ¿qué fue eso? No, en un cerrar y abrir de ojos. Entonces, todas las cosas que sentimos que lleva mucho tiempo para realizarse, se finaliza en un cerrar y abrir de ojos. Cuando Dios junta todo el tiempo y el espacio así, como alguien que toma un mantel en la mesa y junta así. Así podemos ver cómo Dios puede cerrar tiempo y espacio, historia y todo eso, y lo que parecía tan lejos ya está enfrente de nosotros. Ahora, hoy vamos a tomar la cena del Señor, y ahora sí, como dicen, ponte a cuentas con Dios, pues ponte a cuentas con Dios. Pero mucho en eso es simplemente decir también, Dios, examina mi corazón y pruébame. Conoce mis caminos. Pruébame, examíname. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en los caminos eternos. O sea, Dios, haz esto en mí. Muéstrame. Porque lo que pasa es que cuando escuchas año con año las mismas cosas, si tienes cuna cristiana, todo eso, dices, eso ya me han dicho, eso ya me han dicho, eso ya me lo sé. Ya tenemos como reflejos, como alguien en artes marciales, alguien hace algo y con reflejo. Entonces alguien de aquí estaba aprendiendo un poco así como defenderse, artes marciales, y en una conferencia viene un maldoso, que sí, pues maldoso, y nomás le hizo así, hola, y él hace así, pero ya alzando pesas, ya pegando costal y todo eso, entonces él hace así, el otro se cayó así, se fue rodando como caricatura, fue la cosa, y yo nomás dije, no juegues, pero tienes reflejos, tienes formas de decir, no, sí, pero no, luego, o sea, tienes formas de quitar, ok, tienes eso. Pero lo que estamos viendo en Apocalipsis es que va a llegar el momento que ya no hay reflejo, ya no hay forma de quitar, ya no hay forma de decir, sí, luego, ya, pero todavía no. O sea, no va a haber eso. Entonces sí conviene hoy, siempre, hoy es el día de salvación. Es el tiempo adecuado, es para decir, sí, Señor, tú ganas. Y no quiero llegarte, Señor, por miedo a lo que puede suceder, pero sí me da miedo. Sé honesto. Tú sabes por qué no quiero. Tú sabes por qué no quiero, Señor. Y te entrego este paquete. Que yo no puedo desenredar todo eso y mi deseo, mi rebelión, mi... ¿Por qué tan renuente? ¿Por qué tan obstinado? Yo no lo puedo desenredar, pero tú sí. Quiero estar en paz. Quiero vivir y verte, Señor. Quiero vivir y estar viviendo contigo. Eso es lo que quiero. Habitar en tu casa todos los días de mi vida y contemplar tu hermosura, inquirir en tu templo. O sea, algo que nunca voy a llegar al fin de conocer, de contemplar, de maravillarme. O sea, es correcto y es normal y es legítimo decir, no soy alguien para pedirte perdón, Señor. No soy alguien como para decir, sálvame, oh sálvame, oh sálvame. No soy nadie para eso, pero ¿sabes qué, Señor? Sálvame. ¿Sabes qué, Señor? Ahora sí, lávame más y más, límpiame, redímeme, haz una diferencia. Ve y sácame adelante, sácame de esto, de donde yo me encuentro. Es el día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y que podamos decir hoy que Jesús en la noche que fue entregado tomó pan, lo bendijo y lo dio a sus discípulos y dijo, coman de esto todos porque es mi carne, es mi cuerpo entregado por ustedes. Y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa y les dijo, beban todos, porque es la sangre del nuevo pacto derramada por muchos. Y bebieron. Y nosotros, como en estos dos símbolos tan pequeños, insignificantes, que si alguien lo viera en la banqueta, diría, ¿y esto qué es? ¿Quién dejó esto aquí? Pero tenemos en nuestras manos todo un mensaje, todo un panorama de misericordia, de amor, y paciencia tuya, Señor. Y reconociendo eso, te damos gracias. Y hay cosas que aún no podemos descifrar, hay cosas que no hemos llegado a entender bien. Pero como luego se han cantado muchas veces las letras, que Cristo me ama. Bien lo sé, su palabra me hace ver. Y así tu palabra nos hace ver. ¿Y qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Entonces, Señor, te damos gracias por tal sacrificio. Y que detrás del sacrificio tal amor, tal generosidad. Para no solo perdonarnos, sino tomarnos como hijos. Y sí, no merecemos. No somos con que nos perdones, nos damos por servidos. Pero tú no. Y nos quieres hacer como Jesús. Entonces, recíbenos, Señor, como siempre nos has recibido. En tu gracia, en tu misericordia. Y por fe, una vez más, te decimos, sí, Señor, lávame más y más. Límpiame. Enderezame, Señor. Trata con lo torcido en mí. Trata con lo renuente en mí. Trátalo, Señor. Y te doy gracias porque has sido muy bueno y no deberías de ser así conmigo. Gracias, Señor. Gracias por el perdón y por la vida y por la promesa. Gracias por hacernos aceptos en el amado, tal cual. Porque un día en tus atrios es mejor que mil en las tiendas de iniquidad. Un día es mejor. Entonces, Señor, concédenos lo que pedimos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar.